Francia sí conserva el Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5852, hoy desde los nuevos estudios. Se está convirtiendo en una tradición que no está nada mal, sobre todo los martes que podemos. Y hoy ya saben que además a partir de las 6:30 en la FM hay Champions, así que juega el Atlético de Madrid contra el Brujas y juega el mismo equipo, excepto Lukman, que no juega, que jugó contra nosotros el pasado sábado. Bueno, es un detalle, es un decir, en este programa 5852 de la historia de Tiempo de Español, el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. El español o la propiedad debe tomar la decisión más importante de los últimos años, que es el nombramiento de un nuevo director deportivo. Supongo que para muchos, cuando se habla del director deportivo, es un poco como una palabra tabú, por la situación de Fran Garagarza, por lo que ha hecho Fran Garagarza, lo bueno, lo malo, pero que en estos momentos una persona que está de baja médica, desgraciadamente por el infarto que sufrió, pasó lo que pasó en el mercado de invierno, con ese desajuste absoluto, con esa locura colectiva que nadie sabía quién mandaba o dejaba de mandar. Bueno, pues ahora el club, como comentamos ayer, está ya en esa vía de tomar la decisión de nombrar un director deportivo. Lo primero que tiene que hacer es saber cuál es también la opinión de Garagarza, que supongo que la sabe, y tener un poco de sensibilidad con su situación. Pero la sensibilidad no significa que, como es una persona que en un principio estaba muy bien vista por la actual propiedad, deba seguir, porque el camino de la propiedad es otro. La situación en estos momentos de cara al futuro de la próxima temporada tiene que ser empezar a trabajar ya. No podemos esperar como se esperó en invierno. Como el equipo va bien, todo va bien, aquí no pasa nada, ya iremos fichando. ¿Quién tiene que fichar? Ah, pues no lo sé. ¿Hacemos un comité? Bien, el comité lo revientan. Sí, sí, lo reventaron el comité. Y luego se volvió a reinventar. El problema es que ya era demasiado tarde. Y cuando ya vas tarde en el mercado de invierno, por la situación en la que estábamos viviendo, no pasaba nada. Yo sigo escuchando a muchísimos medios que están tranquilos. Y yo me alegro por ellos. Me alegro muchísimo. Porque siguen diciendo lo mismo. Tenemos 35 puntos. ¿Quién iba a decirnos al principio de temporada que íbamos a tener 35 puntos, pero hay una diferencia en la manera de conseguir los 35 puntos, y eso es clave en el devenir? Por supuesto que yo confío que al final lleguemos a los 42 con tranquilidad. Fíjense, el año pasado a estas alturas de la temporada estábamos peor, pero había como más convicción de que nos íbamos a salvar, porque el equipo empezaba a funcionar. Empezaba a ganar partidos. La primera vuelta, acuérdense ustedes, creo que fue 17 puntos. 16 fue cuando perdimos el día de Las Palmas. Y creo que luego hicimos, puede ser un punto, con el Leganés. 17. Hicimos 17 puntos. Bueno, me nos faltaba partido contra el Valencia que no jugamos. 18 creo que hicimos en la primera vuelta al final. 18 puntos. Si no, tengo mal las cuentas ahora, porque les hablo de memoria. Y a medida que iba pasando la jornada, el equipo iba mejorando. Recuerden que ganamos dos partidos seguidos fuera de casa también, contra el Rayo Vallecano, contra el Celta. contra el creo, no sé si, no recuerdo ahora cuando le ganamos al Alavés, pero es igual. Creo que fue un poquito antes. Pero bueno, que el equipo daba avisos de que iba saliendo del pozo. Hasta que llegamos a los 39 puntos y a partir de ahí todo el mundo, ya estamos salvados. Y aquí decíamos, ojo, que nos faltan 3 puntos como mínimo. 5 partidos sin ganar. O 5 derrotas seguidas. Hasta que llega el día de Las Palmas. Pues esto es lo mismo que está pasando ahora, pero al revés. El equipo... Bueno, el año pasado hay una diferencia, que el mercado de verano fue de unas toallas completas, excepto algún jugador, que ahora resulta que algunos dicen, no, es que el año pasado teníamos a Cumbula. ¿Cumbula? ¿Cumbula? Que se borró al final de todo y que los últimos partidos ya no era el Cumbula que todos habíamos visto. Es decir, el año pasado el equipo va... En la primera vuelta horrible y empieza a subir, a subir, a subir. 39 puntos, ya estamos casi, 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 casi. Y cuando nos falta ese casi, 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 estamos a punto de caernos. Y este año es todo lo contrario. Hemos empezado como un tiro, 34 puntos en la primera vuelta, 16 más que el año pasado y llevamos un punto de 18 en la segunda vuelta. Y nos estamos cayendo. Y aquí ya no tenemos mercado de invierno, porque el mercado de invierno ha sido un auténtico desastre. O del mercado de invierno no se habla. Porque si en Gonge no estuviera, yo creo que nadie lo iba a echar de menos. Porque ha jugado 3 partidos, 1 como titular, 2 como suplente, y su aportación ha sido mínima. ¿Que tiene buenas maneras? Roberto cuando debuta marca un gol. Y Urgo cuando debuta... Se nota que hay algo, que son jugadores, uno venía del Braga después de jugar en primera ref y el otro venía de no jugar en la Real Sociedad. Pero esos dos jugadores cambiaron un poco la dinámica del equipo. También cambió Manolo después de la derrota en Girona 4-1. Pero llevamos ahora unos partidos en esta segunda vuelta que independientemente del tema arbitral, que también es verdad que nos ha perjudicado, como el día del Girona, en casa, o el día del Valencia, que eso ya es otro escándalo más de arrobar carteras en Mestalla, el equipo no encuentra ese punto de seguridad. Vamos a casi 3 goles por partido. Cuando tú vas a un campo y tienes que marcar 3 goles para ganar, sea en Cornellá o sea donde sea, lo tienes difícil. Miren, no llevamos... No hemos dejado la portería a cero desde hace 9 partidos como mínimo. Desde el día del Atlético de Bilbao, que no lo cuento, el anterior en casa, pero no recuerdo contra quién fue y no sé si también, no sé si alguno tiene memoria y me lo puede enviar. Desde hace cuánto tiempo la portería de Dimitrovic no ha visto encajar un gol. Desde el día ese. Yo recuerdo desde el día del Atlético de Bilbao que perdimos 2-1, que ganamos 1-2. El anterior no sé si la portería la dejamos a cero. Así es imposible. Pero repito, como muchísima gente ve que todo esto está bien, porque tenemos 35 puntos, bueno, pues yo no puedo decirles nada más que felicitarles y que sean tan, tan optimistas. Yo no soy optimista, intento ser realista. El equipo que marca ese hito de los 34 puntos es el mismo que está jugando ahora. Por lo tanto, ni el de antes era tan bueno ni el de ahora es tan malo. Hay un término medio, pero ese término medio nosotros no lo hemos encontrado. Entonces decir que ahora la plantilla, con perdón, porque siempre al final quien tiene la culpa son los jugadores, cuando pasa las situaciones negativas, en estos momentos... La culpa nunca la tiene el entrenador, siempre los jugadores. En la actual situación, en otros tiempos, la culpa siempre era de los entrenadores, nunca de los jugadores. Es decir, que los 34 puntos los consigue el entrenador, no los jugadores, porque los jugadores eran muy malos. Igual de malos que son ahora, eso es menospreciar a la plantilla. La plantilla es la que es, ni es la de los 34 puntos, ni es la de un punto. Esta es la realidad. Pero no podemos estar blanqueando constantemente todo, ni blanquear a la propiedad. La propiedad se encontró con un equipo de maravilla, con un equipo absolutamente de maravilla, que iba todo bien, un club que, si el primer equipo va bien, pues oye, con el Rayo, que ganamos 1-0, gracias Pedro, que luego no, lo podías haber dicho luego tú, pero bueno, gracias. Se encuentra un equipo que va como un tiro, todo bien, vamos tranquilos. Se lesiona a tu capitán para toda la temporada y un poco de la que viene, pero tampoco pasa nada, porque ya veo que nadie sigue intentando explicar por qué el dinero de Puado no se gastó. ¿Por qué? Si nos sobraba, como dijo Mao, tanto dinero en el límite salarial, haber aprovechado lo que nos quedaba más lo de Puado y hubiéramos podido traer un par de jugadores más. Pero claro, ¿qué jugadores? Si es que no habían trabajado absolutamente nada en el tema del mercado de fichajes. Si es que fue un desastre, un auténtico desastre. Entonces, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien o qué es lo que está mal? Yo pregunto, porque claro, la propiedad, hay que darle tiempo. No, a la propiedad ya se le ha dado el tiempo suficiente para demostrar su capacidad o su no capacidad de tomar decisiones. Han empezado con el tema de Spivey como COO, que al final no dejará de ser el CEO del Español, cuando acabe ya el momio de Mao, porque eso es un cambalache absoluto. Pagar una cantidad de dinero por un acuerdo, supongo, con la anterior propiedad, es un gasto para el club, y es un gasto también, o a Mao lo paga Rastar. ¡Ojo! Que sería otra historia, que a lo mejor a Mao lo paga Rastar y no lo sabemos. Es una pregunta que nos podíamos hacer todos. Pero bueno, es igual, está. Está para figurar, para cosas sociales, porque para cosas importantes no está. Entonces, tenemos que traer una persona de la confianza del presidente. Spivey. Bueno, muy bien. Empezamos con el fútbol base, que está hecho un solar. Que luego hablaré de un tal Luis Vicente Mateo, que ayer lo entrevistaron en Futbolín. Pero a la gente de Futbolín se le olvidó preguntarle a Luis Vicente Mateo, o a Luis Vicente Mateo se le olvidó decir que cuando él llega, su primera temporada, el filial baja de categoría. Baja dos categorías. Y él fue pavoneándose de que no pasaba nada. De que eso servía para luego ir haciendo, para que los jugadores fueran adelantando procesos. En su gran bunkerización de la Ciudad Deportiva, con su amigo Rufete y Catoira, porque Catoira estaba allí. Allí es raja de Catoira. ¿Por qué? Porque Catoira lo echa. Y Catoira es para reírse, o para mear y no echar gota. Cuando Catoira estaba ya pagando su funeral, la propiedad permite que Catoira traiga a Mikel Azparren como director deportivo de la 21. Echa a Luis Vicente Mateo, que era amigo suyo y que vinieron juntos con el famoso Hugo Blanco. Saben ustedes a quién me refiero, ¿no? Que nunca se supo lo que hacía ni dejaba de hacer. Ni le dejaron nunca conceder una entrevista, por si acaso no fuera que hablara más de lo que tenía que hablar, o porque como no sabía lo que tenía que hacer, dijeran, ¿y este? Que le estamos pagando. Bueno, pues cuando estaba ya casi casi amortajado Catoira, la propiedad encabezada por Mao Ye le permite, y Chen por supuesto, le permite que echen a Luis Vicente Mateo y traigan a Mikel Azparren, cuando no se había nombrado aún el director deportivo del año siguiente, que llegó Garagarza. Y lo primero que hace Garagarza es cargarse a Mikel Azparren. ¿Y todo esto quién lo paga? Pregunto, ¿todo esto quién lo paga? Entonces, claro, cuando muchísimos medios de comunicación o tuiteros constantemente hablan de que tranquilidad, que los que es el momento de apoyar al club, apoyar, pero es que si nadie está diciendo que no hay que apoyar al equipo. Pero las miserias que nos están llevando a estas situaciones también hay que contarlas. ¿Dónde está el juvenil B? Puesto de descenso. El juvenil A es el único que está saliendo un poquito ahí, que estamos segundos. El Vilasar, famoso invento de Garagarza, debatiéndose casi casi en la zona de descenso. Claro, los jugadores que no servían para el B o el juvenil A, venga, al Vilasar, obligados. Muchos se fueron. Muchos se fueron. El B tiene la oportunidad el otro día de jugar o de meterse en el playoff, pierde contra el último, que llevaba solo 3 victorias en toda la temporada, el Turren. Y la gente justificándolo. Fútbol es fútbol, muy bien. El femenino no va a bajar porque los dos de abajo son malísimos. Porque son malísimos. Pero está cuarto, quinto por la cola y de ahí no va a salir. Lleva no sé cuánto tiempo sin ganar. ¿Cuál es la propiedad en estos momentos para hacer alguna cosa? ¿Qué hace la propiedad para mover algo? Se pidió por parte del área deportiva, o por lo menos el entrenador pensaba que iban a fichar jugadoras. Porque a mí me lo dijo en una entrevista. Y le dicen que no. Que no hay que no hay dinero para fichar o que no se ficha nada. Y luego está lo del primer equipo. El primer equipo, pues un poco clama al cielo. Todos sabíamos que podía haber bajón. No tan bajón como ahora, que esto es un tsunami absoluto. Y gracias, por supuesto, a los primeros. Pero es que a lo mejor si en la primera vuelta no hubiéramos hecho 35 puntos, a lo mejor estaríamos de otra manera. Por eso, si mi abuela fuera mi abuelo, no sería mi abuela. Así que eso de somos quintos, estamos bien. Ahora sextos, estamos bien. Ahora séptimos, estamos bien. Bueno, hay que ganar al Elche. O no perder en Elche. Estos próximos 4 partidos, Elche, Oviedo, Mallorca y Getafe, que por cierto, por fin jugamos un sábado a las 4:15, más o menos, que no es mal partido, mal horario, el sábado 21 de marzo. Hay que sacar puntos ahí. De estos 4 partidos, tienes que asegurarte la permanencia. Porque como no te asegure la permanencia en estos 4 partidos, estás muerto. Estás muerto. Estás como Catoira antes de fichar a Sparren. Porque si va a la calle. Que si va a la calle. Estamos hablando del mes de abril, cuando ya se estaba buscando director deportivo. Ah, por Dios. Por Dios. ¿Cómo podemos permitir todo esto? ¿Cómo se puede permitir todo esto y blanquear muchísimas cosas? Y por cierto, Luis Vicente Mateo, junto al ínclito Rufete, fue el que le dijo a Ferran Juglà que le abrió las puertas a que se fuera. Igual que a Mateo Josef. Y hay otros jugadores que ellos trajeron que han desaparecido del mapa, algunos jugando en tercera ref o retirados. Grandes jugadores que iban a dar dinero al Español. ¿Por qué, señor Luis Vicente Mateo, usted decide hablar 1 año y medio después de marcharse, de que lo echen? ¿Por qué no habló cuando tenía que hablar? ¿Por qué no habló cuando usted era el director deportivo del fútbol base? Que es muy fácil tirar mierda cuando estás fuera. Porque algo queda. Algo queda. Ya me gustaría a mí un día entrevistar a Rufete o a Ramón Robert. Ya me gustaría. Ya me gustaría. Pero no va a poder ser. Porque ninguno de los dos va a querer hablar. Porque aquí no los voy a blanquear. Es imposible blanquear el desastre que hicieron. Pero bueno, no importa. Las 6:20, hoy tenemos nuestra habitual tertulia con Paco Orozco, con Jorge Larena y con Pedro Ruiz. Así que nos vamos a tomar, después de una pausa, nuestra primera estrella y empezamos este programa, aunque bueno, ya hemos empezado, pero empezaremos la tertulia de este programa 5852 de la historia de Tiempo de Español. La gran decisión. ¿Cómo explicamos a la gente qué hacer con Garagarza y quién va a ser el nuevo director deportivo? Esta es la cuestión.
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plants, I took you, beg your pardon.
Las 6 de la tarde, 22 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer por esa jornada solidaria que se ha vivido hoy en Cornellà Prat, en la nuevo día, porque no es la primera vez que se hace, de la donación de plasma, donde han ido bastantes pericos. Estas cosas, cuando se hacen bien y cuando el club las hace de una manera pues bien preparada, pues oye, hay que decirlo y ya está. Por eso, cuando alguien dice, es que siempre hablan mal del club, es que no es verdad, es que no es verdad. Las cosas hay que hacerlas con coherencia. Y si no, pues hay que decirlo. Porque cuando al club le cuesta dinero las tonterías que hace, ese dinero luego se lo quieren recuperar de alguna manera. Y al final pringamos todos. Así que cuando las cosas se hacen bien y el club hace muchas cosas solidarias, aunque luego no salga en la teba, la meba, la seba y en otros medios de comunicación de aquí, porque si esto lo hubiera hecho la culerada, saldría. Pero como lo hacemos nosotros, no sale. Yo ya he habido una jornada solidaria de donación de plasma en Cornellà Prat, así que en el estadio, por supuesto. Así que felicidades al club y a la salud del club. Nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ojalá tengamos más días como el de hoy. Donar sangre, donar plasma. Por cierto, que un día quise donar sangre y no me dejaron. No voy a explicar por qué. Pero bueno. Pero no en el club, en otro sitio. Es que me pareció un poco surrealista lo que me dijeron, pero bueno. No pasa nada. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, felicidades al club por esta jornada solidaria, para que la gente pudiera donar plasma en el estadio de Cornellà Prat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 56. 56 años de historia, 56 años en familia.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites.
Donde compran los profesionales. Obramat.
Seis y 25. Bueno, pues nos vamos a ir a Bar Pinocho y empezamos ya nuestra habitual tertulia de cada martes con Jorge Larena, Pedro Ruiz y también con Paco Orozco, con Bar Pinocho en Marcada San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21, Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, Bar Pinocho al Marcada San Antoni, Bar Pinocho abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, Bar Pinocho al Marcada San Antoni, Bar Pinocho. Recuerden los próximos partidos. Domingo 1 de marzo, 2 de la tarde, Elche Español. Lunes 9 de marzo, 9 de la noche, en Cornellá, Oviedo Español o Español Oviedo. Sábado 15 de marzo, 2 de la tarde, en Mallorca, Mallorca Español. Y el último horario, que se ha conocido hoy, sábado 21 de marzo, 4 y cuarto de la tarde, Español Getafe.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
6 y 27. Señor Orozco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿No le oigo bien?
Pues
ahora sí, ahora sí, buenas tardes.
Me pego más al micro, no hay problema.
No, no hace falta, no hace falta. No sea que se lo coma y al final no, le guste.
Ahora que son nuevos.
Jorge, ¿qué tal? Bienvenido de Sisamón.
Sí, Sisamón.
De Sisamón. Ya ve que ya le cambió el nombre. De Sisamón.
Sí, está bien.
¿Le ha ido bien?
Sí, estoy a gusto, un poco aislado del mundo.
¿Va a cambiar usted su localidad de residencia?
No, hombre, pues de momento no.
Ah.
Quizás tendríamos que ir todos por allí un... De vez
en no, yo no, para, a mí para en Sisamón no, ¿sí?, se me ha perdido nada.
No, no, pero a lo mejor necesitamos...
No.
Un fin de semana, Javi,
a mí
¿no?
No. Yo...
Sí, pero a Javi,
en su manita.
A Javi le iría muy bien porque podría correr por sitios muy...
Sí, pero yo...
Es urbanita, Javi.
Como él corre...
No digo que sea un sitio feo.
Tendría carreras interesantes.
Pero me gustan más otros sitios, bueno, para perderme.
Sobre todo los campos de fútbol. Donde
no, no hay, no hay.
Lleva
no.
adelante el trabajo el otro día en el campo de, en el metro, bueno,
metropolitano. Llama, metropolitano. No tiene otro nombre, manera, pero es metropolitano.
El metropolitano, el Twitch estaba que si me voy, que si me quedo.
No, pero al final me dejaron.
Hasta las 12.
Hasta las 12.
En Sisamón no habría problemas para quedarse.
Sí, porque como no hay cobertura.
tendría problemas de cobertura,
claro.
Cada vez que te queremos llamar nunca podemos cuando estás allí. Pero
Pedro,
bueno.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A todos.
Bueno, una cosa, creo que tu... mensaje no es correcto.
¿De el qué? ¿No?
El del Rayo.
El del Rayo.
Sí, sí. ¿No?
¿Es correcto?
Yo lo he mirado antes, no te lo había dicho.
No, no, es que me habían...
1-0 Rayo.
No, ¿no? Pero es que me han puesto otro.
¿Cuál?
Me dicen, yo creo que el que me lo ha puesto está mal.
Yo creo que era el 7 de diciembre, creo que he apuntado, ¿no? Sí, 7 de diciembre.
Sí,
no,
sí, pero es Español Rayo, seguro.
El 13 de diciembre, Getafe 0, ¿sí?, Español 1.
Ah, ¿el Getafe fue después del Rayo?
Claro, me parece
que
sí.
Ah, pues entonces sí. Getafe, sí, tiene razón, me he equivocado yo.
Ah, vale.
Seguro, Getafe, sí.
Getafe 0, que jugamos dos partidos seguidos fuera, Getafe y el
Correcto,
Atlético de Bilbao.
Correcto, sí, sí.
Ah, vale. Sí. Aquí todo el mundo apunta las cosas. Bueno, a ver, Orozco.
Dígame.
No Antonio, ¿eh?
No.
No Antonio.
No. Mi primo de Alcante y yo no.
Bueno,
Dígame.
Dígame usted.
¿Qué le digo?
La...
¿Que tengo preocupación?
Sí, no sé.
Y entonces soy un...
Un tóxico.
Que todo va bien y soy un palmero. Que estoy preocupado. A mí la situación me está desbordando, sinceramente. Pero me desborda porque no veo que desde la propiedad se haga nada. Se dicen, se anuncian cosas, se comenta,
No, pero, se anuncia, pero, no. Bueno, se comenta.
Bueno, el presidente cuando hace unas declaraciones, ¿qué hace?
Ya, pero ¿Cuánto tiempo hace que no habla Peix desde la gala del Mundo Deportivo?
Sí, desde que dijo que iba a reformar...
No, ese día dijo que no.
Ese día dijo que no y, o sea, desmintió lo que había dicho 3 días antes.
Sí,
eso, es a lo que voy. ¿Qué hacemos? O sea, ¿la directiva qué hace? ¿Qué hace el señor Alan Peix? Aparte de hacerse fotos. Que eso se le da genial. O sea, él ha venido aquí a hacerse un reportaje fantástico. Porque se hace fotos en todos lados. Pero no vemos que haya nada que se haga realmente. Se anuncian cambios, ¿vale? En la dirección deportiva.
Si los cambios son lo del tiempo, como anuncia TV3, no dan una.
¿Para cuándo? Porque quedan, te digo una cosa, quedan 3 meses y acabamos la competición.
Sí, 3 meses.
Se debería estar trabajando ya en la próxima temporada.
Bueno, primero saber... ¿Quién va a ser el director deportivo? Bueno, claro. Que eso es otra historia.
Sí, bueno.
Que eso por ahí iremos un poquito más tarde.
Sí, pero...
Yo quiero... Voy a sacar a colación ahora algo que... ni Tóxico ni Palmero. Vamos a cambiar la nomenclatura. ¿Vale?
Bueno, no van a decir...
No. Yo me voy a declarar apocalíptico. Apocalíptico. En semiótica hay un semiótico americano que es Marshall McLuhan. Yo digo, lo explico. Que dijo que el mensaje está en el medio. Es decir, ¿qué es más importante donde dices el mensaje que el propio mensaje? Me explico. Si tú anuncias que, y le digo que hay una, que se produce una guerra mundial en una radio local, nadie le va a dar importancia. No, nadie. Tú anuncias que... Una tontería, que un jugador del Barcelona se ha roto una uña en una radio importante, tiene más resonancia que lo de la guerra mundial. Lo pongo como ejemplos que sean muy distintos y muy separados. Entonces, él definió, eso era lo que se consideraba como la semiótica. Pero... todo esto fue transcurriendo con el paso del tiempo hasta que llega Humberto Eco y declara apocalípticos o integrados. Y yo me considero un apocalíptico.
Bueno, te lo compro.
No.
Te lo compro. Yo me considero muy preocupado.
Bueno.
No voy a contestar.
¿Apocalíptico o integrado? No vale, vamos con los términos medios ya.
Claro, es que a ver.
Peix Bullit es apocalíptico. Sí. Peix Bullit o.
A ver,
no,
es
o
que.
O apocalíptico no, integrado, no hay más definición.
Integrado en tal como está la situación, no estoy.
No estás.
No estoy. Pero tampoco estoy en la situación de quererlo, como el otro día decía alguno, coger las antorchas y quemarlo todo.
No, pero es que nadie quiere quemarlo todo.
Yo no lo quiero quemar.
No, es que nadie está quemando
nada.
Sí,
pero es que lo relacionan, Javi.
Ah,
en cuanto te relacionas, que dices que eres apocalíptico, ya te están cogiendo y diciendo, ya tienes las antorchas preparadas y ya lo quiere quemar todo.
A ver,
yo no lo quiero quemar todo.
Que quede claro que en ningún momento yo he pedido el cese de Manolo González. Eso es lo primero.
No,
yo lo único que pido es que la propiedad tome decisiones como, por ejemplo, el nombramiento de un director deportivo. Y es la pregunta que le hago a Jorge Larena.
Para mí, al margen de
¿apocalíptico
todo esto,
o integrado?
Yo soy más integrado.
Ya me extrañaba a mí.
Y lo asumo. Y lo asumo. Y ya, pues, puedo pasar a Palmero con facilidad. El asunto es...
Palmero es integrado, ¿eh?
Por eso. El asunto es que hemos tenido... una situación muy positiva en primera vuelta, pero luego han pasado cosas. Y una de las cosas que para mí en su momento fue muy duro y pensé que iba a afectar al club fue lo que pasó con Garagarza. Fue duro por el aspecto personal, por supuesto, pero también mi sensación fue que el hecho de que no estuviera el director deportivo allí trabajando de manera permanente, como había hecho antes, podía hacer que se afectara a cosas concretas del equipo. Eso lo tuve en su momento y lo comenté. Y a partir de ahí, sí que considero que debería haber un director deportivo. No sé si quedarse para siempre porque Galarza va a volver
en su momento.
Ahí no entro.
O hay director deportivo.
Pues ahí no entro.
Para
pero,
siempre.
Pero tiene que haber alguien.
Y luego a Galarza que se le explique lo que tenga que explicarse. Claro. Y si Galarza considera, dentro de un tiempo, cuando él está bien, que se puede integrar, hablando de integrados, en la nueva situación de la propiedad, pues él toma la decisión.
Que yo creo que tiene que haber alguien y debería haber habido ya. Y cuando se planteó lo del mercado de invierno, que esta persona, esto, al final fue como un poco de...
Un cambalache.
Y a eso se unió luego otras cuestiones, como por ejemplo los arbitrajes que tuvimos en 2-3 partidos que fueron muy lamentables, y a partir de ahí el equipo, pues está tocado.
Pedro, ¿apocalíptico o integrado?
Pues mira, me cojo el comodín de un partido más. ¿Por qué? No, es que es así. En Elche se va
qué
a ver...
Qué falta
si
de
si
definición.
Nos vamos para arriba, no, es verdad.
A ver, Pedro, si nos hemos mojado todos.
No,
mójate,
tú tampoco te has mojado mucho, ¿eh?
No,
tú.
Bueno, al final me he tirado para apocalíptico,
¿no?
Claro.
No, al final...
Si me dices que soy integrado y que soy un palmero, pues no, soy crítico. Soy bastante crítico,
no,
las cosas como son.
Si no es cuestión de ser o no ser.
No, pero
es
así.
De...
Aquí se ha definido. Los que estamos intentando... cambiar las cosas y que vemos que... Ah, por cierto, gracias, Mar Raimundo. Si no fuera por ti, el español no existiría. Eres la luz que alumbra el españolismo. Eres la luz de mi vida. Te amo tanto que sin ti no soy nadie.
Lo siento, me estaba aguantando la risa.
No, te la has aguantado, se te ha oído.
Ah, vale. Bueno, digo que dejadme una semana más, porque si el español gana el domingo, creo que nos volveremos a ir para arriba y acabamos entre los 8 primeros. Pero si el español pierde,
¿cómo
nos
pasamos?
Hundimos.
Mira, ¿cómo pasamos? Sí. Eso es de apocalíptico a integrado.
Pedro, bueno, el otro día al final del partido no estabas tan blandito, ¿eh?
No, por eso aquí
no,
la gente
no estabas tan blandito,
porque...
¿eh?
A ver,
en redes en redes te he tenido que defender en algún tuit y me han caído de hostias.
A ver las palabras que utilizamos.
Pásame las hostias que te han querido responderé.
A ver,
escúchame una cosa. ¿Qué dije? Y me mantengo, por eso digo que si perdemos confirmaré lo que dije el sábado después del partido, que seré el primero o de los primeros que pidan la dimisión de Manolo González, porque esto se va al carajo, por mucho que la gente crea que tenemos 35 puntos y tal. Yo creo que nos vamos al carajo y que nos salvaríamos en la última o penúltima jornada, pero creo que el equipo, el entrenador también se merece el crédito de un partido más contra un rival que si pierdes quedas muy tocado, pero muy tocado. Por eso no me puedo definir todavía. Le voy a dar un partido más, y se va a ver el domingo lo que pasará.
Pero Pedro, una cosa,
sí,
Pedro.
Dime.
Le damos un partido más a Manolo. Contra el Elche perdemos.
¿Pero quién le da un partido
más?
No,
le da Pedro un partido más. Contra el Elche perdemos. ¿A quién ponemos?
Oye, habido
la propiedad,
muchos casos.
La propiedad no va a poner a nadie.
Estamos
a poner a alguien del B.
Pero no, vamos a poner a Jardiel de
entrenador. No, pregunto,
venga, no fastidiemos.
Pregunto.
A ver,
o sea,
Paco,
yo aguanto ya con Manolo hasta final de temporada.
Paco, estamos
es que
hablando
nadie,
de
nadie ha puesto en tela de juicio de momento la figura de Manolo, por lo menos por mi parte.
No, yo le pregunto a
Pedro. Yo lo único
a
que
Pedro
quiero
que
es que se nombre
un
director deportivo para que vaya al vestuario, explique lo que tenga que explicar, presente un proyecto.
Pero Javi, esto viene tarde.
Bueno, pero tiene
esto
que venir.
Eso ya viene tarde.
Pero tiene que venir.
Ya viene tarde y quedan 3 meses para acabar la temporada.
Es igual.
Y tenemos que tenerlo ya, tenemos que estar planificando ya la temporada que viene. Tenemos jugadores que cumplen contrato, que no saben lo que va a pasar con ellos. Y los jugadores son mercenarios del balón, como siempre les digo, miran por su propio interés, ¿vale? Y si no saben lo que van a hacer, su mentalidad a veces no está en la pelotita cuando juega. Y es lo que hay. Lo podamos mirar como lo miremos.
¿Tú cómo lo ves el tema de la dirección deportiva, Pedro?
Pues
ya te lo pregunto primero a ti. ¿Cómo gestionarías el decir a Galarza, mira, Fran, hay esto? Tú puedes querer seguir, pero las condiciones no son...
Es muy sencillo. A ver si lo digo de una manera sin poder dar demasiados detalles de los que puedo dar.
Vale.
Galarza quiere, pero no puede. Su entorno le está diciendo que por favor lo deje. que tiene muy jodido el corazón, que se ha salvado, pero lo sigue teniendo jodido, ¿vale? Entonces, le pide que se retire de la vida laboral. Una incapacidad absoluta, y sí, no sí. pasa nada, Fran, y no pasa nada. Pero es que el español ya no puede esperar más.
Es que, a ver, el español...
Entonces,
el español
me
que
uno
tiene que
a la información de Javier, de esta semana, que ya se está buscando un director deportivo, efectivamente. Es tal cual.
Pero es muy sencillo. ¿Qué? Mira, Fran, tú no tienes el alta médica, nosotros te vamos a respetar el contrato, que te quede un año más, claro. Y cuando estés bien, si es que consigues estar bien del todo y tú te sientes bien, tu familia te permite trabajar tranquilamente y, oye, si estamos nosotros como propiedad, quieres ser asesor nuestro, si te apetece, pero ahora, de verdad, no. Entonces, con él se van a ir Unai Ezcurra, Fernando Alonso y Corín. Eso está claro. Garagarza quiere seguir, pero no puede seguir. Pero esto, entonces, Pedro, es como si yo, con perdón, y me puede pasar, me quedo mudo.
Sí.
Me quedo sin voz. Yo puedo querer... No, imposible no. En esta vida, Sito, no hay nada imposible. No hay nada imposible.
En una retransmisión estuviste con la voz cascada y estuviste ahí, pero cediste el listón a un compañero tuyo.
A dos compañeros, Pedro Ruiz y José Luis Gil.
Ahí estamos.
Y yo hacía las menciones que parecía...
Bueno, Ecos de Ultratumba,
no,
pero...
Sí, pero sí, luego pero... me tomé una pastilla cuando llegué al hotel. Le voy a decir qué era. No voy a decir... Bueno, no puedo decir lo que es. Y me vino la voz, porque tendría una inflamación o algo y se me fue la inflamación. Pero bueno, si yo un día no puedo, al día siguiente estoy a medias, el tercer día no puedo, el cuarto no puedo, el quinto no puedo, y así estoy un mes porque tengo una infección en las cuerdas vocales y no puedo hablar, lo que no voy a hacer es decir, yo voy a seguir haciendo el programa. Tendré que decir, o lo dejo, que lo haga alguien por mí durante un tiempo, y si veo que durante un tiempo a mí el médico me dice, oye, ¿no vas a recuperar la voz? Lo tendré que dejar.
Entonces, ¿no esperarías a que tu director te dijera que
no
hagas
tu
trabajo?
No, ya sería yo.
Vale, entonces...
Es como si yo, el día que me quedo sin voz, yo no digo nada, me presento en el campo, en Lezama, el día de la Moribieta, y me pongo a dar el partido. Pues yo, cuando a las 12 del mediodía veo que no puedo dar el partido, que no tengo voz, lo primero que hago es llamar a mi compañero José Luis Gil y decirle, José Luis, mira lo que me pasa. Mira lo que me pasa, Y hablo con Pedro, que él es testigo también. Decir, oye, Pedro, si puedes, échale una mano a José Luis también. Y él se ofrece y va al estudio. Y ya está. Si eso me hubiera pasado, partido sí, partido no, yo debo tomar una decisión. No espero que la radio tome una decisión. La decisión la debo tomar yo. Y por eso la propiedad, como ve que el director deportivo no toma la decisión, es la propiedad quien tiene que decir. Es que nos estamos jugando el futuro. Por lo tanto, la decisión de la propiedad es, señor Garagarza, se le va a dar la baja, se le va a pagar hasta el último euro el año de contrato que tiene, porque ha sido un tema personal, físico, no ha sido un tema de que lo ha hecho todo mal, y vamos a nombrar un director deportivo. Todo su equipo se va fuera, porque el director deportivo traerá su nuevo equipo y tendremos que confiar en lo que traiga el director deportivo. Y ya está. Y cuando usted se recupere y esté del todo bien, si considera que puede ayudar a la propiedad, porque la propiedad está agradecida a lo que usted ha hecho, hablamos. Es así de fácil y sencillo.
Garagarza, repito, quiere, pero no puede. Entonces, ya llega un límite que el club ya no puede más. O sea, que no.
Y más de lo que pasó en el mercado de invierno.
Claro, es que estamos hablando de un cargo que tiene muchísimo estrés, que no es el director deportivo del Europa o del Santandreu, que estamos hablando de un club de primera división histórico con 125 años, y eso tiene mucha presión. Y lo que tiene Fran, al cual le deseo lo mejor y que se recupere y que tenga una vida plena y tranquila...
Que sea feliz, como me dijo.
Claro,
sé feliz,
claro.
Pues yo, Fran, sé feliz y cuídate.
Claro, y eso es lo que hay, pero es que... aquí lo importante es el español, ¿no? Es ni Manolo, ni Garagarza... ni Dávila, o Peix, es el español. Y entonces lo que miramos es el bien del español. Unos lo verán de una manera, otros de otra. Más optimistas, menos optimistas, pero queremos todos el bien para el español. Ya está, simplemente eso. Y desear la recuperación, por supuesto que sí.
¿Alguno quiere añadir alguna cosa más?
Que encuentro penoso que Garagarza no salga de él tener que salir del club. Lo encuentro penoso totalmente. Esa profesionalidad que él nos ha dado siempre, que nos ha vendido, primero por el equipo que se ha rodeado, que no ha sido capaz de gestionar el mercado de invierno. Porque no lo ha sido.
Y además ha molestado.
No lo ha sido capaz. Yo no sé si ha molestado o no, no tengo información.
Yo te digo que sí.
No lo voy a decir. Pero sí que no han sido capaz de tener un mercado de invierno como se merecía la plantilla.
Ni el entrenador. Bueno, no, el entrenador se merecía...
El entrenador y la plantilla.
Sobre todo para mí el entrenador se merecía...
Porque...
Que el club hubiera hecho un esfuerzo, porque había dinero, para traer dos, tres jugadores, y si había que darle la baja federativa...
¿Apuado?
Apuado, se le daba la baja federativa. Porque si tenemos esa duda, ojo, que el futuro no es halagüeño. Porque si no se le ha dado la baja federativa a Apuado por miedo a que el año que viene no se le pueda inscribir, aquí tenemos un grave problema. Y el que no lo quiera ver, el que no lo quiera ver, ya no es que sea palmero. Es que parece los del trío de Peret y los de Manolo Escobar. No, es que es la realidad. Cuando tú no te planteas, fíjate el Valencia le ha dado la baja federativa a Fulquier para fichar a un jugador, que nosotros no hayamos sido capaces de darle la baja federativa al jugador que más cobra, que nos dejaba un límite salarial importante para el mercado de invierno, que podíamos haber traído dos jugadores por miedo a que el año que viene no lo podamos inscribir. Eso es muy grave. ¿Por qué? Porque significa que no hay ningún jugador en estos momentos que el club pueda sacar dinero y venderlo de una manera consolidada. Eso es un problema muy grave, pero muy, muy grave.
Y habla de la falta de ambición también de la parte...
Las 6:47, una pausa y nos vamos a Rombus.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Y en Obramat decimos que si en un proyecto se cambian las puertas, que también se revisen las ventanas. En Obramat encontraréis una gran variedad de puertas de entrada blindadas y acorazadas, puertas de interior y ventanas de calidad profesional, todas con aislamiento térmico y acústico, con marcas de calidad profesional y stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
6:48, hablando de dinero, tú quieres tener tu dinero a salvo, tu patrimonio a salvo, consulta siempre con Rombus, porque Rombus es una firma especializada que te ayuda a ti, a tu familia, a Paco Orozco, a Sito Ramírez y a sus familias, igual que a las familias de Sisamón, a gestionar y proteger su patrimonio. Especialistas también en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124-3W, asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global perica. Rombus, que nos hemos gastado un dinero en toallas marineras, y no hablo de jugadores, hablo de mandos intermedios, a lo largo de estos últimos años, que hubiéramos hecho un plantillazo tremendo. Y un día voy a sacar toda la lista de nombres de gente que han estado por aquí, que no han hecho un huevo y que han cobrado una pasta y les hemos tenido que pagar.
Aquí, para mí, ahora el problema principal está en el modelo de gestión. Yo esperaba, con la nueva propiedad, que hubiera un cambio al respecto de lo que estábamos viviendo en las últimas temporadas con Rastar. Y cuando llegaron, teniendo en cuenta que es una propiedad que ha estado manejando un equipo de fútbol en Gran Bretaña y que, por tanto, tendría que tener el conocimiento adecuado, pues yo esperaba un movimiento mayor. y espero que llegue en verano, que cuando acabe la temporada las cosas cambien, porque es que este silencio que tiene la propiedad, este que no sabemos nada de lo que sucede ni de lo que deja de suceder, para mí es un error. ¿Por qué? Porque para que la afición estemos bien conectada con el club también tiene que conectar con nosotros.
Bueno, ya lo hizo al principio cuando llegaron, fotografías, pero luego, que si Yeye World
un aspecto
y todo eso.
Social.
Ya, pero en el tema deportivo, no, en el tema económico.
No sobre la gestión que se lleva a cabo. Y esa parte a mí me perturba porque es importante que el club se una a la afición. Y al final, cuando se juzga la opinión que tenemos todos los aficionados. Si uno es palmero...
¿integrado o apocalíptico?
Integrado o apocalíptico. Hay que ser conscientes de que eso no es lo que afecta a la existencia del club, al estado del equipo. No, eso no es. Lo que afecta es lo que sucede ahí dentro. Y por tanto, me gustaría mucho más saber cómo están gestionando las cosas, quién se está haciendo cargo del asunto deportivo, porque está claro que si Fran Garza está de baja, pues tiene que haber otra persona haciéndose cargo, porque de cara a la nueva temporada, a la próxima temporada, habrá una serie de cuestiones que hay que resolver ya.
Es que yo en ningún momento, yo no me planteo, no, es que no sabemos dónde vamos a estar el año que viene. Hombre,
yo creo...
Yo nunca me lo he planteado.
Yo nunca he sabido nada, pero en primera sí, ¿no?
Yo nunca me lo he planteado.
Esperemos que estemos en primera, ¿no?
Claro, no sé si en Europa...
No, claro.
El objetivo del club era salvarse, no. Por lo cual en primera vamos a estar.
Pero hay que trabajar ya de cara...
¿Y qué objetivo te vas a marcar la temporada que viene?
Por eso digo.
¿El objetivo de la temporada que viene también va a ser mantenerse en primera?
Hombre, pues no lo sé, pero si la gestión y la inversión permiten que la plantilla sea de más calidad, pues entonces se puede luchar por Europa.
Bueno, pero para tener
este
una
año,
de mayor
esta temporada, hemos
hay
luchado,
que y trabajarlo.
Por eso digo, la inversión, esta temporada hemos llegado a una situación en la que veíamos Europa ahí delante.
Es un tren que pasa una vez y lo hemos perdido.
Pero la plantilla es la que es y es la de mantener la categoría.
El año pasado, Garagarza tenía plan A, que era primera división, plan B, segunda división.
Claro,
¿no? Y nos hemos comido jugadores de segunda división.
¿Cuántos jugadores llegaron ahí?
Pedro.
Pero estaban.
Sí, me gustaría, al hilo de lo que dice Jorge, y al hilo también del tema del director deportivo, fijaros si es importante la figura de un director deportivo que haría que no se hicieran debates a veces del entorno, como los hacemos en los socios, la prensa, lo que fuera. Si tú tienes a un director deportivo activo, o sea, te puede salir, y no tuviera que salir Manolo, y podría decir, oh, Manolo sí, Manolo no. Manolo, confianza absoluta. Luego el fútbol puede pasar lo que sea, pero Manolo, confianza absoluta hasta final de temporada.
Bueno, también y confirmaron el otro día a Arrasate y por la noche se lo cargaron. Así que...
Ya, es que los resultados lo dicen todo, los resultados.
Claro.
Pero que me refiero que en estas entrevistas que se hacen en prepartido y todo, Manolo González no puede estar todo el rato hablando de...
Sí, porque si no sale Manolo, ¿quién va a salir?
Pues por eso mismo.
Antonio,
es que es
Dávila, que no tiene ni idea de fútbol, con todo el cariño del mundo.
Es un fallo gordísimo.
Spivey no va a hablar. No tenemos un portavoz. Debería hablar alguien de la dirección deportiva, pero no hay nadie autorizado.
Está habiendo menos...
No hay nadie, claro.
Menos...
Se nos ha ido,
¿verdad?
Se nos ha ido, Pedro.
Iba a decir, está habiendo menos transparencia. Se nos ha ido, Pedro, Sito. Se ha ido. Pues se ha ido. ¿Estás, Pedro?
Esto de los apocalípticos es lo que tiene, que nos viene.
No, pero no es apocalíptico.
No.
Él está ahí mitad, sí, igual que tú. Y tú al final te has definido un poco.
Sí, yo, a ver, ya te
Pero
digo.
El integrado aquí que tengo a la derecha... Dime, Pedro.
No, ya está. No, seguid vosotros, seguid.
¿Por qué?
No, bueno, porque he dicho lo que tenía que decir.
Se ha cortado
a mitad, Pedro.
No, pues eso, que es muy importante la figura del director deportivo y tenerlo ya,
claro.
para que sea un líder más, para que el entrenador no tenga que hablar siempre, para preparar la temporada que viene, para aclarar muchas dudas, pero es que claro, luego si no hay transparencia, pues creas monstruos, creas inseguridades, creas preocupación dentro del entorno y
los jugadores lo notan, ¿eh?
Claro. Hombre, que sí lo notan, por favor. Y ahora y no voy a decir mucho más, simplemente dejarme decir una cosa. Engonge, que es un jugador con clase, os avisé de que era una persona con una cabeza un poquito especial, como Raúl de Tomás, ¿vale? Engonge ha visto en el vestuario que solo se habla de 42 puntos. El chico que ha pensado, pero si vamos sextos, si vamos séptimos.
No, quintos. Íbamos quintos cuando él llegó.
Íbamos quintos cuando él llegó, ¿no? Sí, sí, es verdad. El chaval piensa, pero si lo que tenemos es que luchar por Europa, que 42 puntos. Pues sale un rato, hace lo que puede, intentará hacerlo lo mejor posible y ya está. Pero este es el problema que hay en el español. La falta de ambición y la falta de unos objetivos. Y esto es un mal endémico que hay en el español. No marcarse un objetivo. Ya está, y ahí sí que Manolo, con cariño, la cagó cuando dijo la palabra esa de Europa. Pues nadie te va a exigir Europa, pero si has hecho, como decía Paco, coger ese tren de los 34 puntos y tirar para arriba.
Pero 35 no. Teníamos cuando la famosa frase, que habíamos 35. Empatado ya en campo del Levante, que fue el día del Alavés.
No. Sí, ¿cuántos tenemos ahora?
35.
Entonces,
34, entonces, perdona, claro. 34, tienes razón.
No, pero se da igual el punto.
Bueno, es igual, es verdad.
El tema es la ambición, Javier.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, que no puede ser que el presidente antes del partido del Alavés diga lo que dijo, Manolo diga cómo hemos perdido lo que dijo, y el lunes el presidente vuelva a decir que no, que el objetivo es los 42 puntos, la permanencia, y entonces reconoce ya de manera pública la cagada monumental del mercado de invierno.
Pues esa indefinición es lo que mata al club, los jugadores se enteran, como dices tú, Javier, y no respiran esa exigencia, hay que ser más
menos
exigentes.
Y, claro, pero se dijo que tomarían medidas porque se dieron cuenta que la habían fastidiado en el mercado. ¿Qué medidas se han tomado?
Nada.
De momento ninguna, han pasado 22 días.
Pues 22 días y medidas cero.
Cero.
Pues ya estamos, seguíamos. Venga, sigamos para bingo.
No tiene remedio el bingo. La cuestión es que la ambición...
¿Pero hemos hecho línea o bingo?
Si hacemos línea, empezaremos a pensar que podemos hacer bingo.
El descenso está a 11 puntos. Si perdemos los cuatro partidos que nos vienen.
Por el amor de Dios. Si perdemos los próximos cuatro partidos, bajamos a segunda división. Ya te lo digo yo.
Hombre.
Pero bueno, no nos fastidiemos.
No seamos tan apocalípticos.
Ahora decimos que estamos jugando nuestra liga, que estos partidos son los
de
nuestra
liga. Por eso lo dijo Espósito, que eso es una cagada también de Espósito tremenda.
Perfecto, estamos jugando contra los que están intentando no bajar y esa es nuestra liga.
Bueno, pues
perfecto, y vamos
bueno,
séptimo.
Porque escucharon a un entrenador que se cagó, perdón, en Europa.
Claro.
Escuchan a su entrenador y ya
claro,
está.
Si el entrenador dice que el objetivo es los 42 puntos y no bajar, como no hay director deportivo, que a lo mejor ha pasado por allí Garagarza y ha hablado con los jugadores, no lo sé, de vez en cuando.
Que los cuatro que nos vienen van a salir con el cuchillo en los dientes.
Hombre, claro.
Porque se están
para
jugando
aprovecharse de nosotros.
Y nosotros vamos como pollo sin cabeza ahora. Bueno. Por lo cual van a buscarnos, vamos. Está
bueno,
clarísimo.
Pedro, un placer.
Un placer a todos.
A ver si cambiamos de integrado apocalíptico.
El domingo me decido.
El domingo te decides. Bueno, Paco, un placer. Igualmente.
Igualmente.
También Jorge.
Igualmente, un placer.
Son intensos estos debates.
Sí.
Intensos.
Cortos, se nos hacen cortos.
Sí, hacemos una hora más.
Venga, una hora más.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5852 de la historia de tiempo de español. Mañana volvemos a partir de las 6. Recuerden, 8 menos cuarto, tenemos nuestro habitual Twitch. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez. Y está el club en estos momentos en la toma de la decisión más importante de su etapa, la dirección deportiva. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.